Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señora Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que hemos entrado en bucle una vez más. El debate gira en torno a la suspensión o no de los diputados presos. Te resumo el capítulo de hoy. La Fiscalía pide la suspensión inmediata y la flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, plantea dudas al Supremo. Es decir, el gobierno no quiere, digamos que no quiere pringarse, no quiere aparecer como el responsable de que Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Sánchez pierdan su condición en efecto de diputados. Así que patada a seguir, se gana tiempo, marrón para el Tribunal Supremo. Oye, Marchena, poco más o menos, ya que está, resuélveme esto, que yo no me como el marrón sola. Por lo demás, tras el espectáculo del Congreso, cada uno se ha quedado con lo que le interesa. Sánchez pasa de los presos, pasa de los juramentos por el NUPI o lo que haga falta, se centra en dos cosas que no habíamos reparado. En primer lugar, para el presidente del Gobierno, la foto que deja lo de ayer es el Parlamento con más mujeres de toda Europa. El presidente del Gobierno.
Vimos a una derecha desubicada, no sabían qué escaño sentarse. A otra derecha, desconcertada por la derrota electoral del pasado 28 de abril. Y a otra derecha, desaforada, en ese giro a la extrema derecha impropia de un partido liberal en Europa.
Eso en cuanto a Sánchez. Es cierto que desde el centro a la derecha la batalla está por representar quién es el líder de la oposición, más allá de los votos en sí. Y los indepes, pues que, opinión personal, sin duda son los que ayer salieron más reforzados que nadie. Así está el patio. Enseguida entramos en tertulia y te cuento lo último. Pero para salir de este bucle, te propongo un viaje en el tiempo. Ya verás qué historia. Te va a emocionar, ¿eh? Nos vamos hasta una pequeña aldea de Bosnia. ¿Te acuerdas de la guerra, verdad? Cerca de la frontera con Croacia. Años 90, plena guerra de los Balcanes. Uno de los conflictos más devastadores del siglo XX. Sonido real, ¿eh? Allí los soldados españoles se encuentran desplegados desde 1992, poco después de que estallase la guerra. Fueron testigos de la barbarie, se volcaron en la ayuda humanitaria. Hubo muchos muertos de los nuestros. Llegaron a integrarse casi por completo con los habitantes de aquellas ciudades, convivían con ellos. Fue una guerra brutal, hermano contra hermano. Escucha este documento de Televisión Española, año 1993.
Está totalmente deshumanizada y es una guerra muy cruel. Mano contra mano y de inexplicable. Yo lo único que puedo decir de esta guerra es que no la entiendo.
Yo, para mí, esta guerra es una guerra muy sangrienta porque...
La aldea en la que transcurre la historia que te quiero contar es uno de esos lugares a los que el ejército español llegó en los 90. Su nombre es Dračevo. Aunque ahora ha crecido bastante. En el año 95 había poco más de 20 casas. Bueno, el protagonista de este relato se llama Joaquín Olmeda. Era un comandante español desplegado en la zona. Puede describir la aldea de Dračevo como si fuera ayer.
Una aldeíta muy pequeña, tendría 15, 20 casas aproximadamente. Estábamos en una zona, en la ladera de una montaña, donde había cipreses y luego había granados. Cuando yo estaba, la zona de conflicto, el frente estaba en Stolac. Es una ciudad que estaba cerca y además, si te equivocabas de carretera y te metías hacia Stolac, ¿qué ocurrió? Te caían bombas por todos los sitios, claro.
Dračevo estaba rodeado de zonas devastadas, lugares arrasados. Los españoles protegían la aldea y prestaban ayuda en los lugares próximos. El reparto de sangre para los heridos era una de sus principales labores. De hecho, el comandante Olmeda también tuvo que jugarse la vida para ayudar.
Nosotros recibíamos sangre todos los viernes aproximadamente. Lo llevábamos al hospital de Mostar. La primera vez que se llevó sangre la llevé yo. Tuvimos que proteger el carro donde íbamos, el BMR, porque empezaron a caer morteros a nuestro lado, pasando por aquella carretera. La carretera de la muerte, así era su nombre.
Lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra es lo que te voy a contar ahora. En ese campamento español de Dračevo había dos niños pequeños, bosnios. Dos mendiguitos que nunca se separaban de los soldados españoles. Eran de una familia muy humilde, una familia a la que la guerra les hizo todavía más pobres. Se llamaban Slavko y Zoran. Slavko era el mayor, más atrevido, no quería mendigar, solo pedía trabajo para mamá.
Venía a hablar con nosotros, a contarnos sus historias y a pedirnos, por favor, que le diéramos trabajo a su madre, ¿no? Y el trabajo que le dábamos era dejarle nuestra ropa, se lo dábamos a la madre y le dábamos un petate, y el chaval a los dos o tres días pues nos lo traía lavado, planchado. Íbamos planchados en la guerra.
Los niños pasaban muchísimo tiempo con los españoles, jugaban al fútbol, merendaban con ellos. Joaquín les tenía un cariño especial, sobre todo a Slavko.
Yo estaba con él y él se venía conmigo porque yo pintaba soldaditos de plomo y tenía cámaras de estas que eran de usar y tirar, cámaras de fotos, y se las daba a él para que hiciera fotos y tal. Y entonces él se venía allí para verme pintar y quería pintar conmigo.
Año 95, año del doblete del Atleti, campeón de Liga, de Copa. Joaquín pidió a su cuñado que le enviase desde España un par de equipaciones del Atlético de Madrid. Quería regalárselas a los hermanos. Bueno, pues así fue. Claro, teniendo en cuenta el contexto de la época, a lo mejor no fue lo más afortunado.
Que en aquella época el Atleti, que fue el año del doblete, pues su entrenador era Radomir Antic y su jugador, el jugador de los más importantes era Pantic, ¿no? Y los dos eran serbios, ¿no? Y aquella era una zona bosnio-croata, con lo cual los niños eran de Prosineki en aquel entonces, era croata, ¿no?
Imagínate la foto de los niños serbocroatas con la camiseta de los... Bueno, madre mía. Bueno, esa fue la forma en la que en medio de la guerra contra Serbia todos los niños de un pueblo bosnio se hicieron del Atleti. Un equipo en el que el entrenador y su principal estrella eran serbios. Bueno, meses más tarde, Joaquín abandonó la misión, volvió a España. Nunca en la vida el comandante se olvidó de aquellos dos niños, tampoco de su madre. Bueno, pues 20 años más tarde... Ahora, este comandante ha viajado de nuevo con su familia a los Balcanes. A esa zona en la que se jugó la vida, ha vuelto a Dračevo, a esa aldea, a reencontrarse con su familia de allí, saber qué había sucedido con ellos. Entró en varios lugares. Bueno, al fin, en uno de ellos lograron decirle la casa en la que vivía la madre.
Yo le recordé, digo, yo a tus hijos les regalé una camiseta del Atleti. Rápidamente puso... dijo, ya sé quién es, ¿no? ¿Quiénes son? Y nada, y entonces ya le dije que me lavaba la ropa, ¿qué tal? Enseguida nos metió en su casa, no sabía cómo agasajarnos, se puso a llorar, es emocionante, total, ¿no?
La madre le puso en contacto con los ya no tan niños. Slavko vive en Dortmund, Alemania. Allá ha formado una familia, se gana la vida dirigiendo una empresa. El pequeño Zoran no estaba tan lejos, vive en Dubrovnik, así que Joaquín y su familia se acercaron a verle y cenaron con él. Bueno, el niño ya se había convertido en un hombretón de ambos reencuentros, claro. Joaquín se queda con una frase, la que Slavko le dijo a sus hijos.
Pero yo recuerdo que lo mejor que les dijo a mis hijos es que gracias, le dijo, mira, gracias a tu padre y a los españoles que estaban allí como tu padre, nosotros estamos vivos.
¿Qué historia, Carmelo?
Es espeluznante y qué bonita, ¿no? Qué historia más bonita.
Esto sí que es marca España, ¿eh?
Sin lugar a duda. Esta es la historia más reciente de España, la heroica es historia y conmovedora historia mejor que podemos presentar de una España que, oye, que sale fuera a ayudar y que sus fuerzas armadas han hecho un papelón absolutamente impecable donde han ido.
El historión del comandante Olmedo. Pedazo película.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia con Esther Esteban. Hola, Esteban.
Hola, muy buenas noches.
Y con Carmelo Encinas. Pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que Meritxell Batet ha dejado muy clara su posición sobre la suspensión de los políticos independentistas. 24 horas después de ser elegida presidenta del Congreso, ha trasladado el asunto al Tribunal Supremo. Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas noches. Las intenciones habían quedado ya claras, pero los pasos han sido aún más elocuentes. Meritxell Batet ha vuelto a pasar la patata caliente al Tribunal Supremo y ha insistido en dejar el futuro de los presos electos en sus manos.
El auto que remitió el Tribunal Supremo se refería a la sesión constitutiva y parece adecuado conocer la situación para toda la legislatura.
Una forma de ganar tiempo y de posponer la decisión de la suspensión hasta después de las urnas de este domingo, aunque la presidenta se ha visto en la tesitura de negar la mayor.
No dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión.
Pateta retrasado hasta mañana al mediodía, la primera reunión de la mesa, encima los escritos de PP, Ciudadanos y Vox pidiendo la anulación inmediata de los derechos parlamentarios de los procesados. Los tiempos se dilatan y la preceptiva ronda de contactos del rey se aplaza a junio para una hipotética investidura de Pedro Sánchez que aún tardará en llegar al siguiente mes, a julio, pues es pretensión del líder socialista una negociación del gobierno de España acoplada al desenlace de las municipales y autonómicas.
Meritxell Batet consulta al Supremo al tiempo que la Fiscalía mete prisa y le dice al tribunal que comunique al Congreso y al Senado la suspensión inmediata. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La Fiscalía es rotunda y pide la suspensión inmediata, que se aplique la ley de enjuiciamiento criminal a los 5 presos electos, de la misma forma en la que se aplicó cuando eran diputados autonómicos con procesamiento firme y en prisión preventiva por un delito de rebelión. También ahora se dan esos requisitos. En el escrito firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena, la Fiscalía pide al Tribunal de Marchena que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que procedan a la ejecución inmediata de la medida de suspensión, sin más trámites. El Ministerio Público quiere que la Sala impulse la aplicación del artículo 384 bis de la LECRIN, que establece la suspensión automática mientras dure la prisión preventiva por un delito de terrorismo o de rebelión, que es este caso, un delito por el que los 5 presos son juzgados en el Tribunal Supremo.
Toda la maraña que rodea a los 5 procesados les ha pillado en plena sesión del juicio. La jornada de hoy se ha dedicado a las declaraciones de más testigos y a las primeras pruebas periciales. 4 peritos de Hacienda han confirmado que el referéndum del 1 de octubre generó gastos a la Generalitat, independientemente de que la administración catalana no los pagará después.
Son abogadas del Estado y ratificaron las tesis de la Fiscalía sobre la malversación. Dejaron claro que la prestación del servicio implica compromiso de pago, implica obligación del gasto público. Si se prestó un servicio público, hubo gasto público, aseguraron las 4 peritos de Hacienda. El perjuicio al erario se produce desde el momento en el que se presta el servicio y eso se cumplió en diferentes aspectos, casi 1 millón de euros.
Sí, la suma de todos los importes que acabo de hacer mención da un resultado de 917.648,39 euros, impuestos excluidos, IVA excluido.
Declararon además otros 2 peritos a propuesta de Cuixart, 2 profesores de sociología expertos en conflictos políticos y resistencia pasiva. El 1 de octubre fue un ejemplo de no colaboración no violenta.
¿Una patada es un hecho violento?
Es una agresión violenta.
¿Un insulto?
Puede serlo.
¿Empujones?
Puede llegar a hacerlo también.
¿Forcejeo?
Podría hacerlo, dependiendo, claro.
¿Puñetazos?
Más evidente que sí.
Sí. ¿Patadas en la cabeza?
Sí.
¿En testículos?
Sí.
¿Destrozar coches es un hecho violento?
Es un daño material.
Sí.
Reconocieron que a los votantes ese día les faltó experiencia.
La tensión entre Estados Unidos y China ha llevado al presidente Xi Jinping a lanzar un mensaje a su pueblo para que esté preparado por lo que pueda venir. La tensión entre ambas potencias no solo es comercial, a raíz de los aranceles, sino que se ha trasladado a la lucha que mantienen ambas naciones por la supremacía tecnológica. Corresponsal en China, Pablo Díez.
Enarbolando el espíritu de la larga marcha de Mao, el presidente de China, Xi Jinping, ha alertado a su pueblo de que se prepare para tiempos difíciles justo cuando se recrudece la guerra comercial con Estados Unidos. En una visita a la provincia sureña de Jiangxi, de gran simbolismo para el Partido Comunista Chino, Xi ha advertido de los retos que entraña la cada vez más complicada situación internacional. Aunque no ha mencionado la guerra de aranceles con Trump, sus comentarios han coincidido con el veto al gigante tecnológico chino Huawei en Estados Unidos. Enviándole un mensaje a Trump, Xi Jinping ha visitado en este viaje una planta de tierras raras, controladas por China y vitales para la industria tecnológica mundial. Como forma de presión, Pekín podría cortar sus exportaciones de estos minerales a las empresas estadounidenses. Con el diálogo roto, las últimas esperanzas de alcanzar un acuerdo están puestas en la cumbre del G20, que se celebrará a finales del próximo mes en Japón, donde Trump y Xi Jinping se verán cara a cara.
Huawei intenta tranquilizar a los mercados, sobre todo a Europa, pide que no imite a Estados Unidos y permita a todos los fabricantes competir libremente. Y es que varias compañías internacionales están siguiendo el ejemplo de Donald Trump. Joaquín Vidmanos.
Los problemas se le acumulan a Huawei no solo en las tiendas. Las grandes operadoras japonesas han congelado el lanzamiento de sus nuevos teléfonos. Varias británicas, entre ellas Vodafone, han dejado por ahora fuera al gigante chino de sus redes 5G. Aunque el principal golpe se lo ha dado ARM, que es la empresa que se encarga del diseño de los chips utilizados para crear los procesadores de la mayor parte de los móviles del planeta, también los del gigante asiático. Son imprescindibles para fabricar los teléfonos. Y según ha adelantado la BBC, ha dado instrucciones a sus empleados para cortar el suministro a Huawei con el argumento de que sus proyectos contienen tecnología estadounidense y por tanto les afecta el veto. Es cierto que la compañía asiática siempre puede desarrollar su propia arquitectura de cero, pero los expertos dicen que es algo tan sumamente costoso que hasta ahora nadie ha querido asumir esa tarea.
Nos vamos hasta las ventas. Allí hace unos minutos acaba de salir por la puerta grande el peruano Andrés Roca Rey. Dos orejas rotundas y la plaza enloquecida. Sisto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Expósito. Ha sido en el sexto un buen toro de Pardalé con el que Andrés Roca Rey ha puesto en pie a las ventas. Su toreo total de principio a fin ha volteado el ambiente de la plaza. Mando, firmeza, temple, profundidad. Y es que sacaba los calificativos para describir la gran obra del torero peruano. Una gran estocada ha dado paso al delirio y a las dos orejas que le acaban de abrir su segunda puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas como matador de toros. Y todo además con una cornada de 8 centímetros en el glúteo que le había propinado su primer toro. Andrés Roca Rey ha puesto muy cara la feria para el resto de sus compañeros. Alberto López Simón, por su parte, ha cortado una oreja que queda muy lejos después de la actuación de Roca Rey. Y el Cid se ha despedido de Madrid con el cariño de su público.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Esther Esteban, Carlos Encinas. Hola de nuevo, pareja.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Ahora entramos en materia del día, pero antes os quiero preguntar, pues claro, seguimos siendo el día después de ayer. Balance de lo de ayer, Esther.
Bueno, pues la sesión parlamentaria puede ser la crónica de un esperpento. A mí lo que más me gustó fue Zamarrón. Sinceramente,
esta mañana está con Herrera, que
me
tío,
parece un tipo.
Yo no le conocía. ¿Tú
mira,
sí?
Yo no. Yo es que creía que era Ballín Clan, pero de verdad, porque tenía.
Impresionante.
Pero fue lo que más nos hizo gozar desde mi punto de vista, en lo que dio ese punto de decir: todavía hay esperanza. Hay gente que tiene un alto nivel en el parlamentarismo español y que tiene la gracia y el salero de utilizar de lo que sabe mucho, que ha sido la medicina en la cosa pública, como él se ha encargado de decir. Y de mucho leer y mucho saber. Por lo tanto, me quedo con la imagen de Zamarrón. Ojalá fuera un ejemplo a imitar. Y lamento profundísimamente el esperpento que vimos de la mano de los independentistas. La foto que provocaron, que yo creo que la provocaron.
Hombre, claro, Ivana, por
eso, ¿no? La provocaron porque ahora hay ya interpretaciones para todo. Yo no creo que hubiera nada preparado. La cara del presidente del gobierno, hombre, cuando se le dice aquello,
no lo dejaba claro.
Era evidente. Y luego, ahora entraremos en materia. Me quedo con que yo escuché atentísimamente a la vicepresidenta Carmen Calvo, que sabe mucho de Constitución, porque es catedrática de Derecho Constitucional y sabe muchísimo, decir claramente que la suspensión era sí o sí.
Ahora entramos en materia, me lo has dejado votando. Lo de ayer, Carmelo.
Bueno, lo de ayer, nos guste o no, lo que viene a, de alguna forma, a proyectar es la imagen de la España política actual. Esta es la realidad. Por si alguien tenía alguna duda, pues esto es lo que hay. Con todos sus defectos, que son muchos, con todo su histrionismo, que es bastante, y con algunas cosas que a mí me parecieron, bueno, saludables, ¿eh? Me pareció desde luego impecable la presentación de este Matusalén, con todo el cariño del mundo lo digo, que apareció allí presidiendo la mesa de edad y que lo llevó con una con un gusto y con una sensibilidad y con una educación y con un bueno, con un saber hacer que sorprendió a todos. Y luego pues cada uno se retrata en estos, en este tipo de actos, se pone blanco sobre negro. Yo, al final, lo curioso de todo esto es que con toda la trascendencia que tiene y toda la institucionalidad que tiene el acto, te quedas prácticamente solo con el anecdotario, que si Junqueras va a intentar que el otro le dé la mano, que si Abascal le da la mano o Sánchez le da la mano a Abascal. A mí me gustó, por ejemplo, después de lo de la madrugada de los de Vox para ocupar la fila de atrás, es un poco infantil, que me parece un poco...
Pero
salieron las fotos. Es igual. Me hizo mucha gracia verle hablar a Zaragoza, al diputado del PSC, con Abascal, y decirle cómo tenía que...
Le instruía.
Hombre, al fin, no sé, todo eso, bueno, pues humaniza un poco. No me gustó nada. No me gustó, desde luego, pues todo el asunto este de que cada uno dijera lo que quisiera. Podemos luego discutir sobre el tema, si la ley lo permite o no lo permite, pero a mí no me gustó que uno diga, yo por España y por sus mujeres y por su pan y por su vino. No. O el otro, porque si por la República, eso a mí me parece bastante impresentable. No me gustó nada el pataleo de Vox, o sea, que no están en ninguna... Yo sé que son muy aficionados a los caballos, pero no estaban en ninguna cuadra, ¿eh? Y me faltó que les reprendiera la presidenta del Congreso, y me faltó también que la presidenta del Congreso hiciera alguna declaración diciendo que allí no había presos políticos, por ejemplo. A mí me faltó que ella se levantara e hiciera algo. Pero también entiendo que este es un cargo que estrenó ayer y que tuvo demasiados imprevistos, ¿no? O demasiados previstos imprevistos, si se quiere, porque al final todos sabemos que algo va a ocurrir, pero no sabes muy bien el qué, y tampoco es fácil, yo me pongo sus zapatos, tampoco debe ser fácil manejarlo el primer día que tú te estrenas ahí.
Sí, pero
no sabes por dónde te van a llegar los tiros.
Que la gente... que no nos equivoquemos, ¿eh? Merichet Batet, a la que yo conozco mucho, pues la he entrevistado muchas veces, tiene aspecto frágil, pero es una mujer de carácter, ¿eh?
Pues falta
o sea, que no, que no se equivoquen, porque detrás de ese aspecto de fragilidad hay una mujer...
Hablando de la Reina de Roma, la presidenta del Congreso.
Que sea el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare precisamente pues en qué situación quedan estas personas.
Desde la oposición, Albert Rivera, esta mañana aquí con Herrera.
A mí me pareció una vergüenza la actuación del PSOE y de Batet, porque es la que tiene que proteger el decoro de la Cámara. España es una democracia, no una dictadura, y no se puede permitir que se diga una intervención tras otra que en España hay presos políticos. Esto no es ni Cuba ni Venezuela, esto es una democracia europea. Y eso es un insulto al pueblo español. Ya nos insultaron cuando intentaron romper España en el golpe de Estado en Cataluña, y ahora nos vuelven a insultar en la Cámara Nacional.
Casado va un paso más allá.
Vamos a analizar si la figura del perjurio, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal.
Y por último, Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos.
Todos los diputados y diputadas debemos poder ejercer plenamente nuestra labor como diputados y diputadas. Y a partir de ahí, pues es evidente que todos y todas cumpliremos con la ley, cumpliremos con los reglamentos y también pues que tendremos que escuchar lo que tenga que decir al respecto el Tribunal Supremo.
Tendremos que escuchar, cumpliremos, pero al final, ¿qué creéis que va a ocurrir?
Pues yo creo que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Lo que no entiendo, que es lo que dijo ayer, que es lo que yo pretendía comentar, la vicepresidenta del Gobierno, que lo sigue siendo y que sabe mucho de Constitución, ya dijo ayer que esto es inevitable. La dilación, yo me hago una pregunta. Primero, ¿por qué? Y segundo, frente a quien dice que se está alargando la cosa inevitable porque efectivamente no quieren que una medida así coincida con la celebración de elecciones, que es el próximo domingo, a mí me parece un error de táctica. O sea, si vamos a las elecciones municipales y autonómicas, donde todo se la juega en el PSOE también, porque aunque haya ganado las elecciones generales, tiene mucho territorio por conquistar. Y hay una amplísima parte de España donde el tema de Cataluña, si no se administra bien, no da votos precisamente. Por lo tanto, esa incertidumbre, si vamos a las elecciones, hay mucha gente que puede pensar que el Parlamento, Es decir, la señora Batet, hasta hace bien poco ministra del Gobierno, intencionadamente lo que quiere es una decisión en sentido contrario, cosa que yo creo que no va a suceder. Por lo tanto, no sé analizar si esta estrategia es buena en el momento que estamos, con el 26 de mayo a la vuelta de la esquina. Es una cosa que todo el mundo tiene claro. Echarle la patata al Supremo para que el Supremo vuelva a decirle al Congreso.
Hombre, yo creo que se están curando
esto,
en salud.
Claro, si es una forma de curarse en salud, pero sinceramente, salvo que los tiempos los tengan tasados y que sepan que el Tribunal Supremo va a decir lo mismo que la Fiscalía, que lo va a decir, de aquí a mañana, porque en la jornada de reflexión no trabajan, pues, sinceramente, no sé si eso es favorable a los intereses del gobierno.
Bueno, yo no creo que haya aquí una estrategia política de alargar nada. Lo digo sinceramente porque nada se va a alargar. Yo creo que la decisión se va a tomar de forma inmediata. Y además,
inmediata hubiera sido esta mañana.
Bueno, no, se decir que se
si
va
es
tomar,
la semana que viene ya no, después de las elecciones.
Yo creo que se tomará mañana.
Mañana
¿ah,
pasado.
Sí, yo creo que sí.
Puede ser antes del viernes.
Yo creo que se tomará antes del viernes, sí.
Vale.
Eso creo, vamos.
Es que este planteamiento...
Y si me permites, yo creo que esta es una... No es una decisión política. En esto tiene razón la presidenta del Congreso. Es una decisión jurídica que está además bastante, bastante clara y hace, bueno, pues oye, curarse en salud no me parece ningún disparate, porque es una decisión importante. O sea, aquí no te puedes equivocar. No puedes errar y decir, bueno, la mesa ha decidido y luego que resulta que jurídicamente hay un resquicio por el cual estos señores pueden mantener su escaño. Entonces a mí me parece que asegurarse es lo inteligente, y porque aquí, oye, te juegas mucho. Pero además es que no tiene dudas, no solo, como decía muy bien Esther, Carmen Calvo, que lo expresó clarísimamente, yo creo que también lo sugirió la propia presidenta del Congreso, sino, fijaros quién os digo, Pablo Iglesias. Ayer, a las afueras del Congreso, a alguien le metió el micrófono, le preguntó y dijo que, bueno, que él podía no estar de acuerdo con la suspensión, pero que la ley es la ley. Que había que cumplir la ley. Eso lo dijo Pablo Iglesias.
¿Cambian las mayorías?
¿Cambian
a partir de que no estén ellos cuatro? Digamos que se quedan a uno.
Pues bueno, ese es
muy interesante.
Ese es un dato que no es pequeño, no es baladí, porque efectivamente, como está la cosa tan ajustada, el hecho de que ahora, en lugar de 175, se necesiten 174, ¿no? Es que es más o menos porque ya se me cruzan los números, como tengo tantas...
No, pero al haber cuatro menos...
Cuatro menos, sí, sí.
O sea, digamos que bajas, ¿no?
Bajas. Entonces, bueno, pues eso desde luego que hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí sí me parece claramente que es una decisión jurídica. Y un dato muy importante, la Fiscalía. Tenemos todos claro que la Fiscalía, depende del Gobierno, no hace nada... La Fiscalía es un órgano independiente, pero entiendo que tiene alguna influencia del Gobierno sobre lo que... Y la Fiscalía pide expresamente a la sala que proceda para la suspensión de estos señores. Blanco y en botella.
Compartiendo que efectivamente yo creo que nadie duda, nosotros no lo dudamos, por lo que veo aquí en esta tertulia, ninguno de los tres, que la decisión va a ser la que tiene que ser. Tendremos que tener una explicación de los tiempos, porque si el propio gobierno y todo el mundo que preguntas tiene tan clara la interpretación de la ley, ¿a qué este dilatarse, este peloteo? Bueno, primero se lo manda. Puede ser que sea que la señora Batet sea lo único que pretenda realmente, sea escrupulosamente seguir el mandato de la ley y se cure en salud. Yo creo que sí. Pero es que hemos oído tanto en la anterior legislatura esto de que las decisiones políticas, es decir, las que se toman en el Parlamento, y las decisiones judiciales tienen que ir por su lado, porque si no se judicializa la política, que claro, si ahora vamos a volver con el tema catalán todo a los jueces y a ver qué pasa, a ver si es que vamos a estar en el mismo punto.
Esto no tiene vuelta de hoja. Esto es un asunto jurídico, clarísimamente, legal. Estos señores tienen una situación legal que no es la del resto de sus compañeros de la Cámara. Y, por tanto, tienen que actuar de acuerdo con esa situación legal. Y, por tanto, quien se tienen que pronunciar son los jueces.
Exactamente la misma situación que en el Parlamento de Cataluña.
Sí, sí.
En la que fueron suspendidos. Si fueron suspendidos allí, pues aquí no les queda otra.
Claro, pero bueno, es que yo lo veo clarísimo desde el minuto uno.
Mensajitos, ¿no? dejadme 2 minutos.
Pero que... no solo 2, ¿eh?
No, 2 minutos. Mira
no
cómo viene todo.
No te pases ni un pelo.
Llega tardísimo. Mensaje de Mutua, a Belén Montes.
¿Sabes lo que significa el verbo liarte, Ángel? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la Linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
Vamos a devolver las ciudades a los ciudadanos. Vamos a subir la calidad de vida, no los impuestos. Vamos a echar a los corruptos de la política. Vamos a hacer de España el mejor país del mundo para tener hijos. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos desde cada calle, cada pueblo, cada ciudad y cada barrio. Porque la ola naranja es imparable, porque es nuestro momento. Vota Ciudadanos.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren.
Ven del 23 al 25 de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles. Como un Ford Kuga Trend Plus con un descuento de 7.000 euros o un Ford EcoSport ST Line con un descuento de 5.000 euros. Rápido porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
La Razón te regala un juego de maletas de gran capacidad. Una de cabina para no tener que facturar y otra de mayor tamaño para llevar toda tu ropa. Ligeras, flexibles y resistentes, con ruedas giratorias para desplazarlas cómodamente en cualquier dirección. Prepárate para el verano con maletas gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Su currículum es brillante. ¿Nos da más detalles de su perfil?
Mi perfil es una pasada. Súper aislante, hiperresistente, 100% reciclable y el único de termofibra. Ahorro de energía sin ruido en casa y con el máximo confort.
¿Pero de qué habla?
De The Keuning, los mejores perfiles del mercado para puertas y ventanas. Se lo recomiendo.
The Keuning, la marca líder de cerramientos en Europa.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
España vuelve a votar.
Todos los puntos de vista.
Todos los análisis. Todas las opiniones.
Y un solo objetivo. La información.
Especial Elecciones 26M. El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Carmelo Encinas, con Esther Esteban. Mirad, me manda mi colega Reque el siguiente dato. La mayoría absoluta quedaría en 174 ya. Y no en 176. Justo. Si atendemos a los apoyos que tuvo Batet, 175, no le harían falta a Sánchez los votos independentistas.
Sí, es verdad, y eso sería. Y ese escenario es lo que ellos quieren. Porque efectivamente, vamos a ver, el presidente Sánchez ha tenido ya un ensayo importantísimo antes de las elecciones. Él ha visto la deslealtad absoluta de esta gente. Cada vez que él abría una pequeña rendija, los otros decían no, le daban el portazo, salían y hacían lo contrario. No es que no se fíe, hablábamos ayer de si las caras hablaran, o sea, la cara de descompuesto del presidente del gobierno, con ese tenemos que hablar, pues era un poema y efectivamente yo lo creo así. Y para todos el mejor escenario, compañeros, sería que efectivamente los votos de los independentistas no fueran necesarios, porque tenemos el juicio, que será cuando la sentencia en septiembre,
Más o menos.
Y de verdad, a ver si a partir de septiembre podemos avanzar en algo, porque es que llevamos tanto tiempo que nuestro único ojo está puesto en Cataluña.
Y lo que te ronda, que después hay elecciones.
Bien, claro, vienen elecciones catalanas y otra vez vuelta a empezar. Pero de verdad, yo creo que habrá un antes y un después a la sentencia.
Puede ser.
¿Crees?
Sí, yo a mí me parece que...
Dependerá de la sentencia.
Claro, a mí me parece que es una... Bueno, que esa variación en la aritmética... pues le favorece de una manera clara al gobierno, que está callado en este sentido, y por esto yo creo que también no quiere que trasladar la imagen de que ansía esta situación y que sean suspendidos los diputados presos de forma precipitada, por decirlo de alguna forma, que esté todo el armazón legal bien claro. Y bueno, desde luego que es un escenario mucho más tranquilizante y mucho más estabilizador, que es lo que necesita este país. Porque, hombre, la dependencia de los independentistas siempre,
pues hombre,
en todas las circunstancias, siempre ha sido un problema.
Campaña electoral. Os pongo tres cortes. Pedro Sánchez.
Vimos a una derecha desubicada. No sabían qué escaño sentarse. A otra derecha... desconcertada por la derrota electoral del pasado 28 de abril, y a otra derecha desaforada en ese giro a la extrema derecha impropia de un partido liberal en Europa.
Qué mal le salen los chistes cuando se ya no tiene esa chispa, pero fíjate, bueno, cómo es. Rivera.
Cobrando dinero público de todos los españoles, procesados por rebelión y un golpe de Estado, sentándose en nuestros escaños, los de los españoles, para insultarnos a todos. Y lo grave no es que hubieran separatistas y procesados allí. Lo grave no es que hubiera golpistas. Es que tenían a una cómplice y a un partido cómplice. La cómplice se llama Batete y Sánchez y el partido se llama Partido Socialista.
Y Pablo Casado.
¿Esto lo va a tolerar el gobierno? ¿No va a hacer nada para evitarlo? ¿Tanto necesita los escaños de Junts pel Cat y de Esquerra Republicana de Cataluña para que no haya dicho nada sobre la ocurrencia de que un preso vaya a la zarzuela a hablar con don Felipe VI para pensar qué gobierno tiene que tener España?
A mí me da que Pablo Casado llega tarde.
Sí, bueno, es
haciendo las cuentas.
Lo que está claro, tenemos que recordar algo que es obvio. Parece que no tendríamos que recordarlo, pero es así, que todo esto se produce, todas estas declaraciones se producen en la recta final de una campaña electoral. Y por tanto, todas están tocadas, todas, uno por uno. Por la sobreactuación, por la exageración, por la exacerbación. Y por tanto, bueno, pues hay que interpretarlo así. Estoy deseando que llegue el lunes.
No, yo fíjate que he tenido ocasión de hablar, lógicamente, porque ahora lo que nos toca hablar es con los que van a las municipales y autonómicas, pues con varios varones de estos que van a depender del sí o no y de la aritmética, ¿no? Y hay un cierto temor en
de los socialistas,
de que el éxito tan grande que dicen y que hubo, evidentemente, en las generales, pues desincentive a su gente para ir a votar. Es decir, que se crean que esto ya está ganado y, por lo tanto, hay una desmotivación en el voto. Yo creo que de aquí al sábado, luego diré una cosa sobre el sábado, va a haber una sobreactuación mucho, mucho, mucho para estimular otra vez al voto en la parte socialista. Luego hablamos de los de la derecha, que tienen también mucho recorrido. Pero va a haber una sobreactuación contra las tres derechas para que no baje la guardia la gente, porque efectivamente hay muchas autonomías y ayuntamientos que hay un voto que cae de un lado a otro. En cuanto a la derecha, pues evidentemente yo lamento mucho la situación en la que está el PP, porque el señor Casado va por detrás, es que se le adelantan otros. Yo entiendo que después del batacazo de las generales, el partido está en una situación muy parecida a lo que ya vimos en antaño con el PSOE. Acordaros que nada le salía bien cuando perdió. Hubo un momento que ningún líder del PSOE le salía nada bien, ahora lo estamos viendo en el Partido Popular. Pero, oye, es que Ciudadanos siempre va a la zaga y Vox a lo suyo y da la sensación de que, bueno, de que está en terreno de casino.
Mira, decía Antonio Garrigues padre, es decir, el que fue embajador de España en Estados Unidos y que era un tipo espectacular.
Hijo no está mal, ¿eh?
No, el hijo es fantástico y además es un buen amigo al que yo aprecio, Antonio Garrigues Walker. Pero Antonio Garrigues, que como digo era un tío...
Y Díaz Cañabate,
efectivamente. Decía algo que a mí nunca se me olvidó, ¿no? Yo era un crío y se lo escuché cuando era presidente de la cadena SER. Decía, llegar a la cima es maravilloso. La cima es, conquistar la cima es increíble, pero permanecer arriba es muy complicado, es muy duro, porque todo el mundo quiere bajarte y porque la cima es exclusiva, ¿no? Entonces eso es lo que ahora mismo le pasa al Partido Socialista. En las pasadas elecciones alcanzó la cima de ser el partido más votado después de, además de haber pasado un calvario y un desierto terrible, terrorífico, que parecía imposible. Parecía que el Partido Socialista se iba a disolver, poco menos. Y, sin embargo, llegó a esta victoria electoral. Y ahora, ¿cuál es el temor? Efectivamente, el temor es, hombre, digamos que el electorado que le votó, que se movilizó, pues se retraiga o se acomode, y ese es el gran temor. El del Partido Popular es, si se me apura, todo lo contrario. Está animado a que en esta segunda oportunidad electoral pueda recuperar una parte del terreno ganado. ¿De quién lo quiere recuperar? ¿De quién cree que lo puede recuperar? De Vox. De Vox, que sí tenía una expectativa de 70 escaños, se quedó en 24, y entonces quieren recoger...
¿Pero el mensaje no era que tenía que ir hacia el centro?
Sí, bueno, pero es que se puede ir al... Es que, vamos a ver, a mí me parece que se puede recuperar yendo al centro, no teniendo por qué hacer la misma oferta que Vox. Es un electorado muy líquido, y que además ansía también, ansía también Ciudadanos, sin lugar a duda. Y luego está Podemos, que Podemos tiene un problema enorme, y es que se ha dividido.
Sí, pero la ley no afecta igual en las locales que en las generales.
¿Cómo?
¿Eh?
Pero déjame que te explique.
No, o sea, afecta en el porcentaje, 3-5%.
Por ejemplo, en Madrid, en Zaragoza, por ejemplo, ahí donde se han dividido, es que se han dividido y el alcalde que se presenta es el que ha ejercido de alcalde, que siempre lleva una ventaja, es el que se ha salido de Vox, con lo cual se quedan...
De Podemos.
Que a veces... entonces, y ese es un problema, porque es un problema que pone, digamos, de alguna forma en cuestión, de una forma, a mí me parece que muy notoria, el liderazgo del propio Pablo Iglesias. Aquí en estas elecciones se juegan no solo comunidades, no solo ayuntamientos, no solo el Parlamento Europeo, sino se juegan muchos liderazgos de situaciones internas de los propios partidos, porque el Partido Popular necesita internamente recuperar.
De todas formas, ahondando en lo que estás diciendo, yo sí que he percibido ya en muchos candidatos del PP ese viraje al centro. Vamos, un poco a recuperar el sitio ideológico en el que estaban. Antes era Rajoy, ¿cómo le llamaban? El tranquilo, y ahora es San Rajoy. O sea, vamos a ver, todos tenemos memoria y a veces la de los políticos es muy frágil, ¿no? Si me dejas meter una coletilla, Ángel, que se me ha olvidado, quiero poner en valor a una política que lo ha hecho desde mi punto de vista de 10, que es Ana Pastor. Ayer volvió a ser la Ana Pastor que era, la vimos aplaudiendo cuando eligieron a la presidenta del Senado, porque es una señora y además animó a su grupo a que lo hiciera, y creo que también hay que poner en valor cuando un político lo hace bien. Es una señora que ha dado mucho a la política y muy buenos momentos, y se me ha olvidado antes comentarlo, y por eso lo quería poner en valor.
No vamos a discutir mucho.
Es que es una señora y en política...
Sí, pero es que a veces cuando lo hacen bien no lo decimos, sí, por eso...
Bueno, yo creo que en el caso de Ana Pastor, yo creo que lo he dicho.
Bueno, el elogio ayer de Pablo Iglesias...
Sí.
El elogio de Pablo Iglesias quería decir muchas cosas, ¿eh?
Pero además te voy a decir una cosa. Pablo Iglesias la elogia públicamente, que puede parecer... Y la elogia internamente.
Es más, a mí Ana Pastor, y era una charleta que este juicio que no molesta que la revele porque no estaba con el micrófono encendido, me habló de los problemas que tenían en el hemiciclo con los propios del grupo, y me habló de cómo, hablando, explicando el reglamento y enseñando, los de Podemos entraban.
Que sí, claro, que sí, eso lo hemos hablado muchas veces.
Que le resultaba más fácil, incluso que con los suyos.
Sí, pero eso es una cosa de ida y vuelta. Es verdad que Pablo Iglesias razona y metes en el debate y sin cámaras delante y tal, pueden tener un nivel de altura, pero es que también ha hecho mucho la figura de Ana Pastor, que ha adquirido ese acercamiento. Oye, otra gente de su partido no quiere saber nada.
Bueno,
o sea,
mira cómo la despidieron.
Pero de verdad...
Es que Ana Pastor se ganó el respeto de hasta
todos,
de Rufián,
de todos.
Que es un tipo que es difícil que tenga algún respeto. Sí, pero le llamaba a su despacho.
Sí, sí, sí. Eso no lo
le leía la cartilla y le decía, oye,
a Carmelo y a
mí, compórtate.
Gabriel.
Compórtate. Y el otro, sí, sí. Pues
bueno, no ya sabes, no sé qué, pero sí, sí.
Oye, hoy Julius trae asuntos políticos. Cuidado que te va a leer la chuleta, Carmelo.
¿Qué va a perpetrar?
No, ya, pero ya tiene que ver con la campaña y estas cosas. Sí, hoy no va de friki.
Hoy no salimos de...
Hoy no es Big Bang Theory. Hoy no va de Sheldon Cooper.
Deja de mirar los papeles que tengo aquí.
A ver.
Bueno, en 48 horas finaliza una de las temporadas más intensas de la historia de la democracia. En 2 meses se habrán celebrado 5 procesos electorales. En 2 meses se cumplen también de que no sabemos cómo está Franco. En un contexto político enrarecido, frentista, extraordinariamente crispado. Bueno, cada partido ha hecho lo que ha considerado oportuno para ganar la confianza de los electores y lo están haciendo, pero todos sin excepción han hecho una cosa: redactar un programa electoral repleto de propuestas. Y ese es el tema libre, pero no vamos a hablar de las propuestas de cada uno. ¿Cuál es la utilidad para vosotros real de un programa electoral?
No de la campaña,
no.
Del programa.
Uh-huh.
Real, opinión personal, la justita.
Pues desgraciadamente yo, para mí, hablo de mí a nivel individual, ¿eh? Además de que soy periodista y que estoy obligada, ¿no? Me es más útil el resumen del programa que llevan, que te mandan, que el programa en sí.
¿Conocéis a alguien?
El díptico.
No, pero
¿conocéis a alguien que se haya leído un programa?
Os iba a enseñar uno.
Yo una vez me lo leí y...
No, nosotros no valemos.
No, pero luego sí que es verdad.
Y lo pasé fatal.
Sí que es verdad que sirve luego a lo largo de la legislatura para sacarle los colores a los políticos de vez en cuando. Pero
más.
La utilidad de los tropecientos folios de un programa, no, yo me quedaría con los críticos, que normalmente van al grano porque no pueden gastarse mucho luego en papel y en publicidad. Y a mí eso sí me sirve, lo guardo.
Carmelo.
Sí, a mí sí me parece que tiene que haber un blanco sobre negro, o sea, es decir, en papel escrito o en un pendrive, un programa del que tengan que responder. Porque aunque solo sea para que los que trabajamos en la comunicación le digamos, oye, ¿y esto que pone aquí te has olvidado de ello? ¿O ya no importa? ¿O solo lo ponías aquí para adornar y para llenar páginas? Entonces a mí sí me parece que es un material que hay que manejar. Yo no los guardo como este. Ya te lo digo,
bueno,
yo guarda porque ahora mismo puedes ir a internet.
No,
pero sí que les echo un vistazo porque, oye...
¿Tiene sentido un documento lleno de medidas, un documento que la media puede estar en 200 páginas, cuyo cumplimiento no depende exclusivamente de quien las propone?
Bueno, claro, es que el grado de... Bueno, vamos a ver. A un político se le juzga por varios conceptos. Uno es la gestión, porque ahora estamos en municipales, en autonómicas, vemos que alcalde ha hecho esto, lo otro, la gestión. Yo creo que es mentira esto de que la gestión no importa. Si es un buen gestor, importa. Y el grado de cumplimiento. Nuestro trabajo como periodistas, señalaba Carmelo y yo estoy de acuerdo, consiste en recordar. Es verdad que luego nos quedamos con 5, pero a que si empezamos desde la transición hasta ahora, Felipe González, 800.000 puestos de trabajo... Nos acordamos de una parte de ese programa electoral, porque lo que no pudo cumplir casi siempre, y se le recuerda machaconamente a la siguiente. Por lo tanto, yo me parece que 200 folios es absurdo, porque no lo leemos nadie, o casi nadie, habrá alguien. Es una pena porque hay gente que lo redacta, aunque tienen un equipo grandísimo y cada uno hace sus tareas. A mí lo que más me interesa de eso es luego cuando hay gente de esta de biblioteca que te dice, se han copiado esto, y resulta que se han copiado un montón de cosas, partidos ideológicamente distintos.
Carmelo.
Bueno, no me acuerdo ni de la pregunta.
La pregunta es que si tiene sentido un documento que
sí,
está lleno de medidas... Pero
no, es que ya como te lo has derivado ya se me olvidó.
Pero cuyo cumplimiento no depende de quién las propone.
Sí, no, hombre.
Exclusivamente.
Sí, porque luego tú, si tienes que negociar, Que hay que negociar, porque evidentemente con el tablero político actual tienen que negociar. Al final, pues oye, tú tienes que poner tu papel encima de la mesa y cotejarlo con el otro, y por aquí pongo y por aquí quito. Y bueno, pues evidente. Y luego, eso sí, explicar a la opinión pública que de tu programa has quitado esto, esto y esto, que eso es lo que no se hace. Mire, esto lo hemos quitado porque en esto no estábamos de acuerdo.
Eso es una cosa que se le achaca a Rajoy en plena crisis y hecatombe, ruina e intervención, que no supo explicar porque tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Claro. Es precisamente verdad. Pero yo es que, más allá del programa, yo es que, hablando de esa negociación, lo que me revienta es una cosa previa, y es que nadie dice la verdad sobre quién va a pactar y con quién no. Amigo, entonces te presentas un programa que no depende de ti, pues claro, ¿por qué? Claro. Porque no dices la verdad.
Pero también hay que entender que...
No, yo no lo entiendo.
No, déjame
no lo entiendo explique. Porque la mitad de las veces me engaña.
Déjame que te explique, pero también hay que entender que como tú no sabes cuál es la aritmética, al final, oye, tú te tienes que guardar un poco porque igual, no, con quien pensabas pactar, no pactas.
Es que a lo mejor, para que la aritmética fuera más justa, deberíamos tener toda la información y no que te la claven después.
O sea, podrías decir, por ejemplo, mi intención...
Sí, claro.
Mi intención sería pactar con este y mejor que con este, eso sí. Pero evidentemente al final quien te impone la aritmética es el votante. Porque te dice, mira, vosotros os tenéis que entender.
Menos mal que el programa es el contrato y que luego te lo cambien. Luego, cuando ya has pagado, claro. Bueno, varios partidos ya no imprimen los programas, sino que los cuelgan de las páginas web. Algunos en formatos que incluso hasta dificultan la búsqueda por áreas. Esta dificultad corre el riesgo de convertir al programa más en un ritual un contrato.
Pero qué más da, o sea, yo lo siento ser políticamente incorrecto.
No, para quien los lea, digo.
Si es que no lo leía nadie, ya. O sea, soy políticamente incorrecto. En papel no lo leía nadie, y en la web tampoco.
Menos.
Ya está.
Vale.
Pues bueno, ahorran dinero, seamos sinceros, si queréis vestimos todos de nuevo el programa, el contenido, que no. ¿Alguno de vosotros, perdóname, Esther, en casa, en tu barrio, en Toledo o aquí en Madrid, conoces a alguien que se haya leído un programa
íntegro
en tu vida?
No. Íntegro no, pero sí que conozco a gente que por partes, la parte que le interesa sí, porque es que hay muchas personas que no son de nuestro ámbito que dicen, oye, si este va, a mí me interesa en la materia sanitaria, si va a hacer el hospital de no sé qué y en qué plazo, en tal, que sí, yo, no, oye, no seré yo quien diga que me he leído un programa electoral, miento, me leí uno cuando terminé la carrera porque me obligó el redactor jefe a que escribiera uno.
No me gusta, pero le tengo que dar la razón a Ángel, porque es que yo no conozco a nadie, ni siquiera del sector. Bueno, no sé, a lo mejor, oye, pues el representante de la Federación de los Enfermeros, pues a lo mejor, oye, pues se lee la parte a ver qué es lo que dice de la enfermería, si es que... Por poner algo, ¿no? Por decir
¿Tú
algo.
¿Crees que dice algo de la enfermería?
No, pero bueno, por eso pongo este ejemplo, porque seguro que no dice nada. Pero en fin, te quiero decir que lo vayan a buscar, pero leerse...
Sí,
yo
no creo que haya otra fórmula distinta que la opción que tienen los partidos de presentar un programa electoral. Con tropecientas medidas, tal vez no, pero que es un contrato con los ciudadanos en la realidad.
Eso sí, ¿no?
Y
vale,
como esa realidad tiene que exigir, porque si no iríamos más a ciegas de lo que vamos.
Sí debe ser.
O sea, que entonces es un contrato.
Que lo resuman.
Vale, es un contrato que nadie se lee. Genial.
Bueno, eso pasa con el contrato.
Bueno,
se lea el contrato.
Oye,
claro,
si no leemos el contrato de la luz, el del agua, la hipoteca, ni siquiera cuando nos contrata un medio de comunicación, que
esto no
hay
será
que firmar aquí, uy, qué largo.
Esto no será un consuelo, ¿no, Esther?
No,
¿el
pero
qué?
Lo de que como tampoco me leo el
que
resto.
No, vale. Que no, te digo que es que... ¿Qué? No, yo además soy, creo, muy defensora de lo que estamos hablando.
Viene con tonito hoy.
Pero es verdad, es que nos quiere pillar en esto, ya ves tú.
Con tonito.
Pero que efectivamente si las cosas se hicieran en tres conceptos fáciles y fuera ese el contrato, no lo leeríamos más y no lo sabríamos.
Bueno,
mejor.
Como decís que el programa es un contrato...
Dos minutos.
Sí. ¿Cómo saber si el incumplimiento está o no justificado cuando un partido incumple el contrato?
Pues que lo expliquen y entonces no lo creeremos.
Con la
o no.
Explicación.
Claro. Hombre, vamos a ver, tendrán que dar la cara y explicarlo, claro. De otra manera, si no, aquí no hay un notario. O sea, caso concreto. Uh-huh. Incumplimiento flagrante y evidente y comprobado. Uh-huh. Rajoy llega al poder, vamos a bajar los impuestos y nos mete un rejonazo que te pasas.
Sí.
¿Cuál fue el problema? Y creo que nadie puede negar que eso fue así.
¿Cuál fue
el problema? Pues que no explicaron, o porque no pudieron, o porque no quisieron, la verdad. y la verdad es que el país estaba en absoluta quiebra, prácticamente intervenido. Ahora, si llegan a reconocer eso, a lo mejor nos queda la Mundial encima.
Mira,
cosa que a lo mejor no podían hacerlo, pero el caso es que no lo dijeron.
Yéndonos más lejos, en este país pasamos, en la etapa de Felipe González, OTAN no, OTAN de entrada sí, OTAN sí. Y lo explicó. Y salió a la opinión pública todo el Partido Socialista a decir por qué. Sabéis que son otros momentos y todo lo que digáis. Pero explicando una medida contradictoria con lo que ha defendido históricamente y durante muchos años, la gente, oye...
Salió 15 minutos en televisión. Lo explicó. O sea, un tipo que había
cuando
estado...
Cuando la OTAN, dices.
Cuando la OTAN. OTAN es que había estado diciendo OTAN no. Y dice, pues mire usted, se plantó delante de una cámara... Y creo que fueron 15 minutos y lo explico y lo dijo, mire, lo he visto de una forma y ahora lo veo de otra y creo
contaron,
que... Y lo explicó y la gente le siguió
el otro día me
masivamente
contaron,
porque lo explicó.
Carmelo, me contaron cómo se gestó aquello y las dos llamadas que recibió Felipe González en aquellas fechas, que fue la que le empujaron. Una fue Billy Brandt, que le dijo, macho, ya está bien, chaval, por aquel entonces. Y otra fue... el presidente de la trilateral, por entonces, que creo que era Rockefeller, o un americano de estos, que le dijeron...
Un americano de estos con mucha pasta.
Un americano de estos, quiero decir, uno de estos cuatro grandes bancarios, ¿no? Que le dijeron, cuidado. Y a partir de ahí cambió la historia de España.
Bueno, si en aquel momento se te llamaba Billy Brandt...
Mira.
¿Qué? Es la hora, es la hora.
Es la hora.
Vaya, hombre.
Ya llegó, que hice la copla.
Sí, sí.
Carmelo Ester. Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Gracias por
me
aguantar.
Me voy a leer el programa electoral.
Sí, ala, ánimo, luego me lo cuentas. Gracias por aguantar.
¿Cómo venía
a
hoy,
Julio
tío?
El comentario agradable.
Sufrible.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tame, chuta, tame, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este chocolate tiene un 75% de cacao, pero si el cacao es una planta, ¿a partir de qué porcentaje cuenta como ensalada?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aprovecha el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el silencio y la omisión de sus responsabilidades por parte de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la sesión inaugural de la legislatura se convirtió en un despropósito, síntoma de la confusión que reina en este momento. Batet no estuvo a la altura institucional que requiere ese puesto al permitir actitudes e intervenciones que son una anomalía constitucional y sientan un peligroso precedente. La presidenta parecía más preocupada por no desairar a los independentistas y radicales que por mantener la obligada dignidad de tan alta institución del Estado. Si ya es discutible el hecho de que los diputados electos que están siendo juzgados por rebelión se presentaran en el hemiciclo, mucho más lo son las fórmulas de acatamiento a la Constitución que se oyeron en la sesión parlamentaria. Unas fórmulas que no solo suponen falta de respeto a la soberanía popular y, por tanto, a todos los españoles, sino que rozan el desacato. El Tribunal Constitucional ya había dejado claro que las fórmulas de acatamiento a la Constitución no pueden acompañarse de cláusulas o expresiones que de una forma u otra varíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuere la justificación invocada. Expresiones de acatamiento como por la República, por los presos políticos o por el planeta demuestran una voluntad clara de romper nuestro marco constitucional y ante eso no se puede mirar para otro lado.